¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Rebelión. Vamos a darle el día de hoy. Continuemos. Un poquito de música. Algo pasa. Ah, ya. Ok, hoy con que seguimos, Lucas 19, 1 al 27. Vamos a darle. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro. Ya recordamos que el sicómoro es un árbol grande. Para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Debo quedarme en tu casa. Jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. No sé si se acuerdan, pero Dios siempre nos hace lo mismo. Lucas 19. Miren, Lucas 19. En Lucas 18. Justamente, fíjense cómo creo que la Biblia tiene una conexión o un hilo de secuencia que te permite entender muchas cosas. Un hilo conceptual, miren. Capítulo 18. Parábola. Ok, el joven rico. El joven rico. El hombre que le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre rico le. Bueno, Jesús le dice que obedezca los mandamientos. El hombre dice que siempre los ha obedecido. Luego Dios lo reta a abandonar lo que más aprecia, o a su ídolo que es su dinero, y él se echa para atrás. Y Jesús dice algo muy chistoso. Dice que es más difícil que entre un camello por una aguja, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos. Los que oyen esto dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro, como siempre, se puso como ejemplo y Dios les dijo: yo no le voy a deber a nadie. Nadie, yo no le debo a nadie. Todo lo que ustedes entreguen por mí les será retribuido en este tiempo y en el venidero con la vida eterna. No pienses, Pedro, que te debo nada. Luego Jesús anuncia su muerte, le da la vista a los ciegos e inmediatamente, si se dan cuenta, Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era rico, y está a punto de pasar el milagro en la vida de un hombre. Regálenme un segundo. Gracias, ya estoy aquí de nuevo. Si se dan cuenta, Jesús, poco después de que les dice que es muy difícil, o que es difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos, que yo les decía que un hombre que se siente dueño de sus riquezas, o que ha ambicionado, o se ha vuelto avaro, Ese es un hombre probablemente difícil. Pero un hombre que rico, que sabe que Dios es el dueño de todo lo que tiene y todo se lo debe a él y honra a Jesús con su dinero y con su economía, no tiene ningún problema. Pero fíjense, este hombre, Zaqueo, era jefe de los hombres más rechazados por el pueblo judío. Si se acuerdan, en algún momento les platicaba que los recaudadores de impuestos eran gente que que el imperio romano utilizaba para ser los cobradores de lo que había que pagar a los romanos, ¿no? Entonces ellos iban con cada uno de los hombres de su nación y les cobraban. Obviamente se presta corrupción, se presta cosas raras, se presta a cobrarles a unos de más, a otros de menos, y obviamente a sacar mochadas. Se presta cosas raras. No dicho que haya sido así, Jesús mismo le dice a Pedro en alguna ocasión: Pedro, ¿de quién crees que pagan los impuestos los cobradores? ¿No? Digo, seguramente lo vamos a leer en algún momento. Pero se presta a cosas raras, ¿no? Y se presta a que también a lo mejor sea bien pagado la chamba de cobrar. La chamba de cobrar siempre es bien pagada porque recuperar un dinero que no se tiene siempre es muy valioso. Entonces era rico. Pero si se dan cuenta, trataba de ver quién era Jesús. Ya había una especie de curiosidad. Esto es bastante bueno. Una especie de curiosidad para el punto en el que se encuentra Zaqueo ya es bastante bueno. Y luego hay obstáculos para acercarse a Jesús. Evidentemente era un obstáculo en cuestiones físicas por su altura. Y él salta ese obstáculo y busca hacer algo fuera de lo común. Fuera de lo común para alguien, a lo mejor siendo adulto, era subirse un árbol. Para un niño no, probablemente, pero para un adulto es fuera de lo común hacer esto. Quizá por eso Dios dice que para recibir el reino de los cielos deberíamos ser como niños. No lo sé. Entonces Zaqueo se sube a un árbol para ver a Jesús. O sea, salta los obstáculos que puede haber entre Jesús y él. Y cuando Jesús pasa por allí le dice: Zaqueo, date prisa, desciéndete, porque hoy debo quedarme en tu casa. Al hombre que tenía las mayores limitaciones para acercarse a Jesús o para ver a Jesús, y que aún así salta sus limitaciones, y que aún así no tiene vergüenza de ensuciarse, de treparse un árbol, y tiene fe, es que tiene fe. Él dice: yo voy a ver a Jesús, y Jesús va a hacer algo, y Jesús, quiero ver al hombre que está transformando el mundo, que está trastornando esta nación. Y Jesús lo llama. Jesús llama, o Jesús se acerca a aquellas personas que se quieren acercar a él. Aquellas personas que no ponen pretextos. Porque Zaqueo pudo haber dicho: ah, qué flojera, otro día que pase por aquí. Y Zaqueo dijo: no, yo tengo que ver a Jesús. Yo tengo que conocer a Jesús. Yo tengo que saber quién es ese tal Jesús. Y se saltó los obstáculos y sus limitaciones para poderlo encontrar. Eso es hambre. Eso es hambre. Y Jesús se acerca a él. Entonces, él se apresuró a descender y le recibió con gozo. También eso es algo a puntualizar. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. O sea, un hombre de dudosa moral económica, a lo mejor un hombre traicionero a nuestra nación, un hombre pues que no está de acuerdo a nuestros comportamientos religiosos, ¿no? O a nuestro nivel de santidad aceptable. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan que Jesús hoy ha venido a la salvación a esta casa? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que qué difícil era que un hombre rico entrara al reino de los cielos? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aquí está sucediendo. Y si se dan cuenta, Zaqueo, o sea, ya explicamos todo el anhelo que tiene para buscarle, toda la intención y lo que hace para poder conocer a Jesús. Pero después vemos a un hombre que recibe a Jesús en su casa, muy a pesar de su reputación. Y Zaqueo tiene un momento de convicciones claras. Zaqueo cambia su pensamiento. Zaqueo no sé si es impresionado por los mensajes de Jesús, por la plática de Jesús, por la presencia de Jesús o por todo junto. Solo dice que Zaqueo puesto en pie. No sé qué pasara en el medio, si en el camino platicaron, si Jesús le dijo algo transformador. No tengo idea. Pero le dijo, he aquí, Señor. Para empezar a hablar de Señor, ya es hablar de que sabe quién es Jesús, sabe su posición de Jesús y sabe su posición propia. He aquí, Señor, le dice. Probablemente incluso era más grande que Jesús. Jesús era más joven. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Porque acuérdense que era jefe de recaudadores. No era recaudadorcillo. Era el jefe de recaudadores. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Significa, voy a renunciar al ídolo, a mi ídolo de la avaricia. No me interesa. He entendido un corazón generoso, he entendido el corazón dador que tienes y quiero participar de ese corazón que tú tienes. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que eso me da mucha luz de que posiblemente era un defraudador, se lo restituiré cuadruplicado. O sea, Señor, arrepentido estoy de mi manera de vivir, transformada está mi corazón, suelto al ídolo que tenía por en mi vida, que era el amor al dinero probablemente, y quiero sanar o restituir las culpas que haya en mi vida. Quiero quedar en paz con Dios y con los hombres. Este, queridos escuchas, este es el proceso de la salvación de un hombre. Tal es el proceso que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo estaba perdido. Pero para que alguien sea salvado, todas estas condiciones se tienen que cumplir. Tiene que darle curiosidad a Jesús, acercarse a Jesús, buscar acercarse, saltar los obstáculos, hacer algo fuera de lo común para acercarse a Jesús, ser como un niño, ensuciarse, humillarse probablemente para acercarse a Jesús, no humillarse humillantemente. O sea, ser como un niño. Jesús te llamará. Dejarás a tus ídolos, dejarás al Dios de tu vida. Estarás dispuesto a arrepentirte por el daño que has hecho, a arrepentirte por la mala forma de vida que has tenido, por tus pecados, y estarás dispuesto a vivir en paz con Dios y con los hombres. Ese, señoras y señores, es el proceso de salvación, sin pasar por alto que llamó a Jesús Señor, como un acto de rendición y de reverencia. Jesús pasó a ser la prioridad en la vida de Zaqueo. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola. porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer en un momento, de un momento a otro. La gente pensaba que ya los venía a libertar de los romanos. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas. Equivale al salario de unos 100 días, y así en el resto del capítulo. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: señor, aquí está tu mina, he tenido guardada en un pañuelo, pues tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y siegas lo que no sembraste. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Si sabías que soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero, aunque sea, por así decirlo, en el banco, y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Si nosotros, los seguidores de Cristo, somos sus siervos, y las personas que no querían que reinara sobre ellos eran los incrédulos, para nosotros va a haber una seria exigencia. Una seria exigencia. Una seria exigencia por dar rendimientos a lo que Dios nos ha dado. Probablemente a nuestro tiempo, probablemente a nuestros dones, probablemente a nuestros recursos, a nuestras bendiciones, a nuestra fuerza, a nuestra energía, a nuestra economía, muchas cosas. Estoy seguro que Dios va a pedirnos cuentas sobre lo que hicimos una vez que nos volvimos siervos de Él, que le conocimos, que nos fue revelado. Una vez que abrimos los ojos, Dios probablemente va a pedirnos algunas cuentas. Y a todos los demás, tráelos acá y matadlos delante de mí. O sea, descabéchenlos. Esta es una interpretación mía. Podemos leer un comentario bíblico, podemos leer un comentario bíblico. Pero ahorita ya me quiero dormir. Así que lo leeremos después. Jacob teme encontrarse con Esaú. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Ándale, ¿cómo que le salieron los ángeles de Dios? Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. ¿Pero qué? ¿Nada más? ¿Los ángeles le salieron al encuentro. Mahanaim, o sea, solo vio gigantes o qué, o vio ángeles y ya. Bueno, así dirás al señor Esaú, le dijo a los mensajeros, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora, tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas, los camellos en dos campamentos y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. O sea, prácticamente iba con toda esperanza de ser aniquilado, Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y aquí me herirá a mí y a las madres con los hijos. Algo muy chistoso es que sí es cierto, Jacob cruzó el Jordán con lo que traía cargando y ahora regresa con dos campamentos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar con su propia que no se puede contar por su gran cantidad. A mí se me hace bien chistoso que, teniendo Jacob las promesas que Dios le dio, teniendo Jacob las visiones de los ángeles o que se le aparecen los ángeles del Señor, aún así agarra sus promesas estremecido en miedo, sin poder caminar con confianza. Eso me hace ver que es una condición humana natural, incluso cuando me pasa a mí. O sea, no es que incluso porque yo sea muy chido, sino, o sea, a mí también me pasa, pues. Y pasó la noche allí, entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas, criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos, y los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte, diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú, y aquí él también viene detrás de nosotros. Ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo, de esta manera hablaré a Saúl cuando le encontréis y diréis, he aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá me acepte. El miedo no anda en burro. El presente pasó pues delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Yo creo que se estaba haciendo del baño este Jacob. Pero si se dan cuenta, esto es consecuencia de que sales mal. O sea, si tú sales mal de un lugar y con la conciencia sucia, regresas con la cola entre las patas. Dios tenía todo cuidado, todo bendecido y la historia termina bien. Pero este es el problema de hacer las cosas mal. Que tu conciencia no te deja y te da miedo que la vida te vaya a sorprender. Aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos. Y cruzó el vado de Jacob, y los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y pues, dicen que era Jesús. Dicen que si esta sí es una cristofanía. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, o sea, luchón, el Jacob, le tocó la coyuntura del muslo, ¡pum!, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque ya raya el alba. y no me puedes ver. Como... Bueno, X. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no eres tu nombre Jacob, sino Israel. El que lucha con Dios se llama Dios lucha. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. O sea, tienes coraje y fuerza. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, el rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Que es lo que muchos piensan, que a quien vio fue a Jesucristo. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Oye, a lo mejor lo dejó lisiado. Génesis 33. Y alzando Jacob los ojos, miró, he aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. ¡Y qué gacha! O sea, primero que se lleven a los hijos de las siervas y a las siervas. Ok, y al último a la mujer que más quería. Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Yo creo que Esaú dijo: güey, me tienes tanto miedo y yo tanto que te amo. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y les dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él les dijo: son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿por qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo todo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno que ve el rostro de Dios y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vamos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo: ¿para qué halle yo gracia ante los ojos de mi señor? Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Jacob en Siquem. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram y acampó frente a la ciudad. La parcela del campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, o el Eloí, Dios, el Dios de Israel. Elohe, Eloí, Eloé, no sé, el Eloé. Salmo 25, oración pidiendo amparo, guía y perdón. A ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados, sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud y de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Hay veces donde David escribe salmos diciendo: júzgame de acuerdo a mi justicia. Se me complica un poco que David quiera ser juzgado de acuerdo a sus actos, porque pues bien sabe David que, pues que todos fallamos delante de Dios. A lo mejor eran buenos tiempos para él y sentía que pasaba el estándar de Dios. Pero la realidad es que la forma adecuada de acercarnos a Dios es: no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, porque por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes es su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. ¡Qué fuerte! Para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Misericordia y verdad. Estas son palabras súper clave en el camino de la gracia y de la salvación. Porque cuando Jesús se acerca a un hombre, y el ejemplo más claro que conozco yo es el de la samaritana, siempre habla con misericordia hacia tu vida y hacia tus errores, pero con verdad. No te va a suavizar, no te va a decir que no te preocupes, que estuvo bien, no va a dejar de puntualizar que necesitas transformar tu vida, no. Pero es misericordia y verdad siempre. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Ándale, ¿quieres ser instruido? Teme al Señor. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Ándale, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, que no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Mira, la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Y vaya que este es un salmo de alguien angustiado. Ah, mira, Ana Barba subrayó en NTV: y a los que usan bien los que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Sí, era el empleo de los recursos de aquellos que conocen a Dios. De Lucas 19. Bueno, gente, amigos, conocidos y familia, muchísimas gracias. De mi parte es todo. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao.